Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Esperamos que no llueva ya, como no caiga un diluvio como el de anoche, que realmente sí generó muchos problemas. Ya le estaremos informando. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hoy pues se siguen, ahora sí que todos, con excepción del secretario de Hacienda, Edgar Amador, pues están viendo el vaso más vacío que lleno. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es el Club de Ricos, así le llaman, y que México forma parte de esta organización, pues baja sus expectativas económicas a nivel mundial para Estados Unidos, y dice, para México, para Estados Unidos, para China y Canadá, por la política arancelaria de Donald Trump. Dice que por esta política arancelaria baja la expectativa de la economía a nivel mundial, pero en especial de estos cuatro países, China, el propio Estados Unidos, que la baja al 1.65%, México al 0.4% y Canadá. Y prácticamente horas después de que la OCDE ajusta a la baja las expectativas económicas, Mr. Trump, que de verdad no entiende, que de verdad cree que con esta política proteccionista le está haciendo bien a su país cuando le está haciendo mal, porque también baja la expectativa de crecimiento de Estados Unidos. El dólar está perdiendo cada vez más hegemonía, se dice como moneda mundial cada vez más. Ahora yo que estuve de vacaciones en Marruecos y pasé unos días en Madrid, el Marruecos, la moneda que se acepta es el euro, no el dólar. O sea, ¿tú quieres pagar con dólares? No, que no te llevas. Y es impresionante cómo el dólar está perdiendo fuerza como moneda. Y Donald Trump, ¿qué hace? Le vale, no solo le vale. Hoy anuncia el incremento del 50% al acero. Ya le había dicho que lo iba a hacer, pues entra en vigor mañana. Estos aranceles del 50% al acero le van a pagar a la industria de la construcción, a de Estados Unidos, no solamente la de México, es que es absurdo, a todas las exportaciones, a todos los países, menos al Reino Unido, porque llegaron a un acuerdo con él, él lo va a dejar en 25%, siempre y cuando cumpla el acuerdo y se porte bien. O sea, este señor Donald Trump está haciendo un daño tremendo a la economía y de veras ni se inmuta. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues la verdad es que estas dos notas son muy importantes. En primer lugar, esta revisión a la baja de la tasa de crecimiento económico mundial por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como consecuencia de la política arancelaria del presidente Donald Trump y la revisión a la baja de la tasa de crecimiento del PIB de México, que pues sin duda va a hacer pues una tendencia que muestra hay una desaceleración económica notoria, pero lo más preocupante no solamente es eso, sino que México tendrá el menor crecimiento económico de América Latina de acuerdo con la OCDE. Sin duda, notas preocupantes. No es la primera vez que escuchamos esta desaceleración. Sí, México libra la recesión económica, como lo han señalado el Banco de México, los expertos que encuesta cotidianamente el propio Banco Central y otras instituciones financieras. Todas hablan de estancamiento económico, de atonía, como dice el Banco de México. Y por otra parte, bueno, pues lo que ya se anticipaba iba a ocurrir, presidente de Estados Unidos decreta este aumento que ya había anunciado ante los acereros allá en Estados Unidos del 25 al 50%, pues sin duda un impacto fuerte. Hoy por la mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará este viernes para conversar con sus contrapartes sobre este tema. Pues ya será demasiado tarde porque pues hoy ya se
entra en vigor. Hello, sí, how are you?
Hoy entra en vigor a partir de las 10 de la noche de hoy entra en vigor este aumento de arancelario. Y la otra, los gaseros están demandando a la Secretaría de Energía que autorice un aumento al precio del gas LP. Amexgas advierte que los precios máximos no permiten cubrir los gastos de operación y está latente un paro nacional de labores. Este es un tema que viene creciendo, ya tiene varios meses, varias semanas con intensidad que se escucha la voz preocupante de los distribuidores de gas. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿cómo estás? Buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Mari Carmen, pues sí, la verdad es que hoy vimos a una administración de Donald Trump que por un lado reconoce el esfuerzo de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, así lo hizo la portavoz de la Casa Blanca, Lewitt. Ella le reconoce y dice que gracias a esta interesa que ha tenido la presidenta mexicana, bueno, pues se ha frenado el tráfico del fentanilo en la frontera, que sí ha sido gracias a la cooperación con México. Esto por un lado, sin embargo, por el otro lado nos impone la arancel del acero, en el cual, en el absurdo, nosotros, bueno, pues importamos mucho más que lo que exportamos. O sea, si alguien tendría que poner en dado caso un arancel, seríamos nosotros, porque les importamos casi el doble de lo que exportamos, somos deficitarios. Realmente los que podrían estar inundando en dado caso el mercado mexicano de acero son ellos, son Estados Unidos, y bueno, pues son ellos los que ponen este arancel del 50%. Es un absurdo. Ahí, bueno, ya lo dijo, lo recordabas, Marco, lo dijo la presidenta, que va el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya a tratar de lidiar con esto. Es Trump. Trump redobló la apuesta, ¿no? Después de que el Tribunal de Comercio Internacional le prohibió la imposición de varios aranceles y lo peleó y todavía lo ganó con anulación, Trump dijo, bueno, pues esos eran por la base de la emergencia económica, pero me voy por el tema de seguridad. Y el tema de seguridad, en efecto, son estos aranceles que son los de acero, aluminio y vehículos, son los de seguridad. Y lo más curioso es que le preguntan a Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, oiga, y de verdad pues no les va a afectar, por ejemplo, a la industria de la construcción no le va a afectar en todos los costos con el acero, importado mucho más caro. Y dice él, bueno, pues es que es un ecosistema complejo.
Ah, bueno. Sí, claro que se le revierte. Por eso la OCDE bajó también la expectativa de crecimiento de Estados Unidos. Dice, ¿cuáles son los cuatro países que más se van a afectar por la política proteccionista de Donald Trump? Estados Unidos, México y Canadá, porque estamos en el T-MEC y porque nosotros seguimos dependiendo de Estados Unidos fundamentalmente. Y el cuarto es China. Pero en ese orden, desde luego, el más afectado de todos estos va a ser México. Y en el caso del acero, Canadá. Canadá sí exporta acero. Nosotros efectivamente tenemos una balanza deficitaria, pero aún así importamos y aún así va a haber una repercusión para la industria automotriz de Estados Unidos y de la de Norteamérica, para la industria de la construcción. Todo lo que se utiliza el acero, para todo lo que se utiliza el acero, va a haber un impacto. Ahora, afortunadamente está hablando de acero y creo que no ha incluido el aluminio, pero no le des ideas, Pepe, ¿y usted por qué?
Parece que por ahí viene también en el caso del aluminio, Mari Carmen, no va a tardar mucho. Ya de hecho ya comienza a hablarse sobre ese tema.
No lo invoquen, no lo invoquen.
Y por el otro lado, creo que pues es bien importante la perspectiva que tiene hoy el Club de Ricos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, respecto del impacto negativo que está teniendo para la economía mundial esta política proteccionista, esta política arancelaria del presidente Donald Trump, y con la repercusión directa y específica en el crecimiento económico mundial, la repercusión que tendrá específicamente en los dos contendientes, en los dos gigantes de la economía mundial, Estados Unidos y China, y la repercusión que tendrán los dos socios comerciales de Estados Unidos, como consecuencia, Canadá y México. México, por su elevado nivel de dependencia para el destino de sus exportaciones, el 80% de las exportaciones de México hacia Estados Unidos, y el cálculo que hace la OCDE es que de entrada México pues tiene libre en un 50% lo que exporta en materia de aranceles, pero el otro 50% pues seguramente sí va a tener que pagar algo de aranceles en la medida en que pues no están cubiertos por el T-MEC.
Sí, desde luego eso es lo que va a pasar ahí. Y bueno, por otro lado, tú ya comentabas, Marco, el tema del gas LP. El gas LP es una situación clave porque es el combustible pues más utilizado en las casas, para la cocina, para el baño. El 96 millones de mexicanos utilizan gas LP, solo para que veamos cómo se utiliza ese combustible. Y aquí el tema es la distribución de gas LP. Los gaseros dicen que el famoso precio máximo, que pues, es un control de precios que sacó el gobierno, no les alcanza la tarifa para distribuir. La tarifa es de 1.98 pesos, ellos quieren 4.25 pesos. Lo vamos a platicar precisamente, regresando al corte con Rocío Robles, la presidenta ejecutiva de Amexgas. Lo vamos a platicar, no les alcanza. Y el caso es eso, que había un... Ahora, también habían amagado los gaseros, y yo creo que bastante mal, con un paro nacional. Pues imagínate lo que sería quedarte sin gas LP. Creo que ahí Amexgas dijo que no, fue una propuesta de Amexgas. Lo suspendieron esto, qué bueno. Y la solución tampoco es gas bienestar. O sea, cada vez que el privado no pueda, va a surgir una empresa pública. Pues no, ya vimos que gas bienestar es un desastre. Así que yo creo que más bien la solución es que la Secretaría de Energía, la de Lucelena González, se meta de lleno a ver la política del sector, se conozcan los costos reales, se vea productividad, se vean costos, se vea logística, para que se llegue a un buen acuerdo esto, para que en efecto se distribuya. Y recordemos, de gas LP, pues lo que se hace es que se importa hasta el 70% y un poco más a veces según el mes de este combustible.
Sí, porque si es como tú dices, de facto es un tope de precio, y lo que están pidiendo es que que no existe este tope, pero que les permitan subir más, que de hecho se mantendría el tope, pero un tope más alto. Exacto. Y en cuanto a gas bienestar, yo creo que ya en creo que todavía existe.
Existe, pero pues, sí, ya, sigue registrando amplísimas pérdidas, claro. Sí.
Es que todo lo que creaba López Obrador como que no era muy bueno para la economía.
Del club de la megafarmacia, ¿no? De la megafarmacia. Viene.
Otro hit. Otro éxito.
No se vaya.
Fórmula financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Rocío Robles. Ella es presidenta ejecutiva de la Amexgas, la Asociación Mexicana de Gaseros. ¿Cómo está, Rocío? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Bien, buenas noches. Gracias por este espacio que nos brinda.
Oye, pues no, al contrario. A ver, cuéntanos, están ustedes en negociaciones con Lucelena González, la Secretaria de Energía. ¿Habían amenazado, o no sé si habían advertido, para que no se haga tan feo, de hacer un paro nacional esta semana? ¿Decidieron posponerlo mientras siguen las negociaciones? Cuéntanos, por favor.
Mira, todavía no tenemos el gusto de conocer a la secretaria. En realidad estamos en una mesa de diálogo a nivel Subsecretaría de Hidrocarburos. Nos han pedido un montón de información. En un principio nosotros le dimos una estructura de costos en donde se reconocían pues todos los costos y sobre todo la normatividad. Luego nos dijeron que no, que lo que necesitaban eran facturas, tan es así que hasta la presidenta sí lo dijo en una mañanera, y ahora es en el proceso en el que estamos. Nos están pidiendo que cada empresa que esté participando en este proceso entregue la información con un formato que nos diera una estructura y con facturas, SDI. Nosotros lo que les estamos diciendo pues que con mucho gusto sí ya lo entregamos. Y por otra parte, en relación al paro, pues eran ya los distribuidores organizados a nivel nacional. Ahí el tema pues es que ya las asociaciones no estábamos a lo mejor siendo suficientes para la situación, pero pues en realidad es que nosotros estábamos haciendo todo por el diálogo y las empresas estaban tan desesperadas por la crisis financiera, son más de 7 meses en pérdidas, que se organizaron de manera independiente. Entonces, el día de anoche pues en una sesión ardua, platicando con varios distribuidores, les pedimos y publicamos en nuestras redes sociales que nos dieran un poco más de paciencia, que este proceso de revisión de facturas y costos concluía el miércoles, y considerábamos que ya en esta semana tendría la Secretaría de Energía que salir con el reconocimiento de que no son suficientes los 2.54 pesos por litro que traemos para la distribución.
Claro. Rocío, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches. Muy bien, a tus órdenes.
Gracias, Rocío. Nos dices que llevan 7 meses de pérdidas. ¿Hay algún cálculo del monto económico que representan estos 7 meses de pérdidas de los distribuidores de gas?
Fíjate que es muy complicado ahorita de poder hacer el cálculo, se los hemos pedido a las empresas, pero nos dicen, es que mi preocupación es con qué voy a pagar la nómina, discúlpame, primero déjame resuelvo este tema y después te hago los cálculos de lo que he tenido que inyectar de capital. Ya ha habido despidos masivos, estamos hablando de así contabilizados, más de 600, pero hay otras estimaciones que hablan de miles de empleos perdidos y es muy fácil de corroborar. El Seguro Social tiene las bajas de todas las plantas de distribución que se han presentado, así como el SAT, las declaraciones que en ese mes se presentan con pérdidas.
Sí, desde luego. Rocío, te saluda José. ¿Y usted cómo está, Rocío? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué gusto saludarte, Rocío. Oye, me llamó la atención, qué bueno que ustedes fueron ahí, pusieron cierta voz de cautela para evitar este paro nacional. Se entiende que hay ya mucha inquietud en el sector, pero qué bueno que en Amexgas pusieron eso. Y ahora cuéntanos, el precio máximo para distribuir es 2.54, es el que puso la autoridad, 2.54 pesos por litro. Ustedes están pidiendo 4.25 pesos por litro, ¿verdad? ¿Así es?
Sí, el precio está topado desde el 2021. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno federal dejó el modelo que se estableció a partir de la primera reforma energética del 2012 en adelante, en donde se liberaron todos los precios, así como las importaciones. En el 2021, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo una alza derivado de compras internacionales de mercados de la petroquímica. Entonces eso disparó el precio internacional y el gobierno dijo, ¿saben qué? Voy a volver a controlar el precio. En México es el único producto que tiene un control de precios y el único energético. Entonces estableció un control de precios como lo teníamos pues hace décadas, en otro siglo incluso. Y en ese momento no fue suficiente, pero después de una negociación y un entendimiento, pues llegaron a una fórmula que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que es ley, y que establecía un mecanismo en donde si variaba el precio internacional, lo mismo en la misma proporción variaba el precio al público, o si bajaba o subía la tasa de tipo de cambio de dólar, porque es un producto eminentemente de importación, más del 80% se importa, pues lo mismo sucede en el precio público. Entonces, más o menos llevábamos una tendencia normal. Ahí traíamos un margen promedio de 3.50 pesos por litro. Entonces ahí pues las empresas salían en gastos, quizás no se podían hacer inversiones necesarias, pero bueno, salían en gastos. Llegó este gobierno en octubre del 2024, esta administración, y congeló el precio, sin más ni más, sin explicación alguna y sin ninguna lógica, puesto que justo en una entrada invernal lo lógico es que el precio internacional suba, igual las variaciones del dólar. Entonces entramos en una dinámica en la que no nos creían, no nos escuchaban, seguramente vieron ustedes manifestaciones, yo misma estuve una mañana afuera de la CEMER esperando que alguien nos recibiera con un contingente de autotanques y bueno, eso ya pasó, estamos en otra etapa en donde ya hay un diálogo, un reconocimiento de que pues algo se tiene que mejorar, digámoslo en estos términos. Pues esperemos que esta semana haya humo blanco en ese sentido, que logre mejorar el precio al público, que no tiene que subir mucho, algo que me interesa mucho que quede claro, porque he escuchado preocupaciones de los usuarios, es que creen que tiene que subir 4 pesos, no tiene que subir 4 pesos, lo único que necesitamos es que, uno, Pemex dé el precio real, porque eso es otra cosa, Pemex en las últimas semanas trae un sobrecosto en el producto que nos vende, porque Pemex es el mayor importador, de 90 o hasta 1.25 pesos por litro. Entonces, con que deje de querer ganar ese sobrecosto y nos venda el precio real, ya tenemos ahí 90 centavitos que le ganamos a los 2.54 que traemos ahorita, que están pérdidas. Pero si el excedente, que es más o menos de unos 70, lo pueden ir subiendo ahí progresivamente entre 20 y 20 centavos por semana, por litro, la verdad es que no tiene ningún impacto en la inflación.
O sea, ¿ustedes lo que piden ahorita, a ver, para tratar de entender, el tope es 2.54, ustedes están pidiendo no el 4.25, sino que se eleve, se descongele y se eleve gradualmente, o sí piden 4.25 de golpe?
Eso, más bien, como dices, lo que queremos es, uno, que Pemex venda el precio real, no esté vendiendo más caro, y dos, que se logre aumentar progresivamente unos 20, 25 centavos por semana, que no sería más de 4 semanas, en donde ya entonces ahí llegaríamos a un margen comercial o tarifa de distribución antes de IVA de 4.25. Ahorita, para poner en contexto, el precio, por ejemplo, en la Ciudad de México, del gas LP por litro, está en 10.70. Entonces, si la semana que entra le suben 25, pues va a estar en 10.95. O sea, no es muchísimo lo que va a subir.
Claro. Ahora, ¿en cuánto, Rocío, se nos acaba el tiempo, tenemos un minutito, en cuánto vende Gas Bienestar?
En lo mismo, y no distribuye. Gracias por tu pregunta. Ellos se ponen en un punto en algunas colonias de la Ciudad de México y la gente tiene que ir a recoger el cilindro. Nosotros sí vamos casa por casa a entregarles a nuestros clientes el cilindro o llenarles su tanque estacionario.
Pues de verdad muchas gracias, Rocío Robles Serrano, presidenta ejecutiva de Amexgas. Estaremos en contacto contigo a ver qué pasa precisamente esta semana, a ver si el miércoles o el jueves platicamos, por favor.
Excelente, muchísimas gracias.
Gracias, Rocío.
Rocío, buenas noches. Bye. Vamos a un corte comercial.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gaby Siller, ella ya lo sabe, directora de análisis económico financiero de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, como siempre un gusto de saludarles.
Gracias. Oye, Gaby, pues ya entraron, bueno, mañana entran en vigor los aranceles del 50% al acero. Tú ya hablabas de que pues iba a tener un impacto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, pues que baja la expectativa económica de México. ¿Qué impacto va a tener? A lo mejor luego lo echa para atrás, como todo Trump que lo echa para atrás, pero de entrada entran en vigor mañana.
Sí, al rato entran en vigor y la verdad es que es una locura un arancel del 50%. Y esto, yo creo que Trump lo que está haciendo es tratar de presionar a sus socios comerciales para que ya lleguen a acuerdos rápido. Tan es así que, pues, excluye al Reino Unido, con quien ya tiene un acuerdo comercial, pero por supuesto que amenaza, que dice que si no se cumple, pues entonces podría como quiera revisarlo. Y bueno, pues la verdad es que con todo esto, y como bien dices, pues es que al rato puede poner exenciones, quitarlo, agregar otro. A mí se me figura que Trump está también enojado por lo de la corte que le bloqueó los aranceles, y aunque haya impuesto la apelación o haya interpuesto la apelación y ahorita esté suspendido el bloqueo, pues vaya, que todo sigue igual con los aranceles, está molesto y entonces pues no está viendo quién se la hace, sino quién se la paga y se va contra el resto del mundo. Y la incertidumbre definitivamente que sí afecta a la economía, y tal es así como tú mencionas, la OCDE pues está recortando la perspectiva de crecimiento para Estados Unidos y una de las razones que da es precisamente estas barreras arancelarias. No nada más en sí que esté restringiendo el comercio, sino toda esta incertidumbre que pues yo me imagino que en Estados Unidos la gente no sabe qué hacer, ¿no? Y los empresarios pues igual, o sea, las empresas están así como que invierto, no invierto, ¿dónde me voy? ¿Qué hago? Porque pues todo puede cambiar de un segundo a otro.
Sin duda. Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Marco. ¿Cómo estás?
Bien. Gaby, tú en tu equipo, tú en Banco Base, han hecho análisis periódicos de las repercusiones que tendrán los aranceles. En este caso del acero, ¿cuáles son los impactos que tendría para la industria acerera y aluminera de México? ¿De qué forma le estaría impactando? Porque originalmente era el 25, ahora es del 50%. ¿Qué tanto nos va a afectar?
Mira, creemos que sí habrá una afectación, sobre todo porque el arancel es muy alto. Y si continúa así el resto del año, pues creemos que las exportaciones de acero, aluminio y sus manufacturas caerían alrededor del 4%. Creemos que México, entre todos los países que exportan estos productos a Estados Unidos, no sería el más afectado. Por ejemplo, Canadá, pues ahí las exportaciones de estos productos podrían caer alrededor del 15%. A México como que lo salva un poco, que sobre todo exportamos las manufacturas y no nada más así la materia prima. Para el caso de Canadá es mucha materia prima y entonces pues esta es fácilmente sustituible y por eso es que se espera una mayor caída en las exportaciones. Lo que sí es que va a tener una repercusión también sobre otras industrias, por ejemplo la automotriz, y allá en Estados Unidos pues seguramente también la industria de la construcción. Y bueno, pues hay un efecto dominó y con todo esto creemos que la economía de Estados Unidos este año va a crecer 1.2%, pero si Trump sigue con esto de los aranceles y quitando y poniendo exenciones y subiendo otros aranceles, pues la verdad es que el pronóstico podría seguirse recortando precisamente porque esta incertidumbre lo que hace es que detiene proyectos de inversión. Él dice que la inversión va con todo, está creciendo, pero realmente no, e inclusive también la confianza del consumidor ha caído fuertemente porque la gente no sabe qué es lo que va a pasar más adelante y saben que sus trabajos están en riesgo cuando la economía se desacelera o cae en recesión. Que yo no creo que vayan a caer en recesión, pero sí en una desaceleración económica.
Claro, Gaby. Oye, y poner, te saluda José y usted, Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pedro, un gusto saludarlo.
Qué gusto saludarte. Oye, Gaby, en este caso el arancel, al elevarlo al 50% del acero, en una materia prima tan utilizada por industrias como la construcción, como la industria automotriz, pues desde luego puede generar cierta inflación.
Sí, definitivamente. Y sabes que Trump pues ha dicho muchas veces que porque está entrando mucho acero a Estados Unidos de otros lados, y bueno, pues yo creo que si realmente estuviera preocupado por la cantidad de acero que entra de otras partes, pues se hubiera limitado a lo mejor a subir este arancel o imponer otro tipo de arancel al acero, aluminio y sus manufacturas a Turquía, Vietnam, Corea del Sur, por supuesto China, pero no, lo hace con todo el mundo. Entonces, por eso más bien parece, perdón la palabra, pero parece un berrinche, ¿no? O sea, como que está enojado con lo de la corte y entonces, sí, claro, pues ahora veo cuál arancel no me quitaron y entonces ese arancel lo subo y bueno, pues obviamente todo esto genera mucho miedo de qué es lo que viene más hacia adelante. E inclusive en Estados Unidos, esta misma encuesta de confianza del consumidor, pues las expectativas económicas han caído. Y por el lado de la inflación, también tienen expectativas de mayor inflación hacia un año, porque todo el mundo sabe que sí o sí los aranceles, y sobre todo con todos estos cambios que hay, pueden provocar presiones inflacionarias. Y es más, también, aranceles tan altos, pues pueden generar hasta disrupciones, ciertas disrupciones en las cadenas de suministro, y con todo esto, pues que sigan subiendo los precios, ¿no? Y yo creo que también por eso la Fed pues no puede seguir recortando la tasa de interés y en fin, pues se hace como un círculo vicioso donde la Fed no recorta la tasa de interés, la gente sigue teniendo una alta tasa de morosidad en las tarjetas de crédito, de los créditos hipotecarios también está subiendo la tasa de morosidad y por otro lado, bueno, pues
hay dos implicaciones.
Gaby, hay muchas implicaciones.
Entre ellas, ayer se dio a conocer la caída de las remesas, que pues, se debe en gran parte al señor Trump. Y también otro efecto que hemos visto es la caída del dólar como moneda hegemónica. Yo les decía que ahorita que estuve en Marruecos de vacaciones, la moneda que me pedían por todos lados era el euro, no el dólar.
Sí, justo también, porque lo que antes era el dólar, considerado una moneda, un activo refugio y una moneda de reserva, y vaya, como que nadie lo ponía lugar a dudas, pues ahora es como, pues quién sabe si vaya a ser considerada en el largo plazo una moneda de reserva por todo esto que está haciendo Trump, que es una política comercial bastante errática, sin una hoja de ruta, o sea, no tiene ninguna estrategia, un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, y es más, los mercados financieros ya ni le creen, o sea, ahorita estaba viendo el tipo de cambio, no se ha movido nada, sigue alrededor de 19.22 pesos por dólar, y creo que por eso también los bancos centrales pueden optar paulatinamente, que ya lo habían estado dejando el dólar, y comprar otras divisas, no el euro. Ahora, ninguna divisa es suficientemente eficiente como para que por sí sola sea moneda de reserva, y siempre tenían pues como una canasta, ¿no? pero el dólar era lo que predominaba. Y ahorita con esta política de Trump y sobre todo también con esta presión hacia la Reserva Federal para que recorte la tasa de interés, lo cual pues le quita como en la práctica autonomía, pues sí, la verdad es que yo creo que en los siguientes años podríamos estar viendo, ya cuando se publiquen los datos de este año, que los bancos centrales seguramente sí han disminuido sus tenencias en dólares.
Sí, Gaby Siller, en cuanto a lo que hoy estamos viendo con esta revisión a la baja de las expectativas de crecimiento económico de México, lo que hoy difunde la OCDE de una revisión a la baja del crecimiento económico mundial y las presiones crecientes de la política arancelaria de Donald Trump, ¿qué podemos esperar de aquí a fin de año? Porque continúa la volatilidad, continúa la incertidumbre.
Mira, yo creo que Trump va a seguir insistiendo a través de subir aranceles, quitar otros, para llegar a acuerdos comerciales. En todo esto, pues es muy posible que se adelante la revisión al T-MEC, que yo no sé qué tan buena idea sea ya con un Trump ahora enojado. Habrá que ver también ahora la respuesta de la Corte sobre su apelación, y si falla en contra, pues entonces ahí le van a bloquear los aranceles y hay un gran riesgo para México, pues que Trump esté enojado, ¿no?, haciendo la revisión del T-MEC, porque entonces pues será una revisión mucho más dura y que genere mucho mayor volatilidad. Con todo esto, pues lo que está haciendo Trump es que su economía se va a desacelerar. Este año nosotros creemos que Estados Unidos va a crecer alrededor de 1.2%, después de haber crecido 2.8% el año pasado. Y para México, por supuesto que también hay una afectación, y no nada más por la parte de las exportaciones, sino también por toda la parte de incertidumbre, que obviamente frena los proyectos de inversión. Y bueno, pues esperamos que en el año, bueno, bajo un escenario central, creemos que México no va a crecer nada este año, que en términos per cápita, pues obviamente claro, sería una disminución, ¿no?, del PIB por habitante.
Oye, rápidamente, más como un tema de rencillas y esto, pero lo de Elon Musk llamó la atención, ¿no? Elon Musk, sí, en su red, como le dice, es una desagradable abominación la política, sí, de que está implementando Trump, ¿no?
Sí, llama mucho la atención porque es muy cercano, y entonces pues uno esperaría, okay, se está retirando para pues darle más tiempo a su empresa, que había perdido como cierta reputación, pero que ahora sí abiertamente lo esté haciendo. Pero también, híjole, con todo esto que Trump, que dijeron que como que no es así tan...
Que estaba drogado.
Así que en sus cinco sentidos...
Quizás sigue bajo...
Y que no era drogas de dinero, sino de las otras,
sí,
¿no?
Entonces sí, a lo mejor no estaba en sus cinco sentidos.
Sigue divertido.
Borran, no sé. Pero sí, definitivamente que esa, lo que llama Trump the One Big Beautiful Bill, ¿no? Esta reforma fiscal... Sí. Pues sí, o sea, realmente va a generar un mayor déficit, y pues ahorita Estados Unidos más bien lo que necesitaría es una disminución en el déficit, y el problema es que Trump tiene muchos frentes abiertos ahorita, o sea, no nada más en lo comercial, sino también ahora lo fiscal, y peleándose con todo mundo, ¿no?, y queriéndose meter en todos lados. Entonces todo esto pues obviamente genera incertidumbre, y la incertidumbre siempre ha dañado a la economía.
Pues Gaby Sille, como siempre, un gustazo, Gaby, directora, gracias, de análisis económico,
gracias,
de
Gaby.
Base. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, sí es un absurdo lo que está pasando con Donald Trump. Qué bueno que Marcelo Ebrard va él, ¿no?, a Estados Unidos, va a tratar de hablar, va a tratar de frenar. También hay un grupo de legisladores que se van a ir a tratar de evitar que en el Senado se apruebe el impuesto de 3.5% a las remesas, que yo creo que se va a aprobar por parte de los republicanos. Sí, seguramente van a ser amables y van a recibir a los legisladores mexicanos, sí, pero el impuesto se aprueba. Y Donald Trump, pues, es como, por un lado le echa porras a Claudia Sheinbaum y por el otro nos golpea, como si no fuéramos sus socios comerciales, como si no tuviéramos un T-MEC. Eso es lo que más me sorprende de, ¿no?, porque si la intención de Donald Trump es presionar a los países a firmar acuerdos, pues nosotros tenemos uno vigente, que es el T-MEC.
Pero ese acuerdo pues evita los aranceles y él lo que quiere es aplicar aranceles. Y hasta Kenneth Smith.
Sí, precisamente Kenneth Smith fue negociador del Tratado de Libre Comercio, es un experto en estos temas y como siempre Kenneth, ayer es el más asiduo de los entrevistados con Donald Trump. Buenas noches.
Ya. Muy buenas noches.
Ya tienes que venir diario, Kenneth, por favor.
Vamos a abrir la sección Kenneth Smith.
Con gusto, ya sabe que soy materia dispuesta.
Oye, gracias, Kenneth. Gracias. Cuéntanos, 50% de arancel al acero, es una locura, se va a echar para atrás, no se va a echar para atrás. El único país que está exento, comillas, es el Reino Unido, porque la tiene 25%. Y nosotros somos sus socios comerciales y le vale Wilson.
Sí, mira, pues es una más de tantas decisiones equivocadas desde el punto de vista económico y estratégico por parte de la administración Trump en materia comercial. Yo creo que tiene que ver con dos factores. Por un lado, la conveniencia política de hacer este anuncio de esta naturaleza de duplicar los aranceles por seguridad nacional en acero, mientras que visita una fábrica de la principal acerera de Estados Unidos, ¿no?, de U.S. Steel. Ha habido una reacción, yo creo, ya en medios y en sus redes sociales, de enojo con esta acusación del denominado taco, es decir, el argumento de que Trump siempre se raja, que sería la manera de traducir esta acusación y estos memes que están saliendo. Yo creo que también, además de tratar de demostrar que va en serio con el tema de los aranceles, de alguna manera están tratando de hacer una transición hacia usar más las medidas de seguridad nacional de la ley 232, porque están en riesgo de perder esos aranceles que fueron cuestionados en la Corte de Comercio de Nueva York, los aranceles donde utilizó como autoridad legal la ley de emergencia económica internacional. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es una tendencia de Estados Unidos de empezar a usar más ese tipo de investigaciones y subir los aranceles cuando lo haga utilizando la ley comercial, la sección 232. Recordemos que hay 7 investigaciones que están en este momento en el escritorio del Departamento de Comercio y que están llevando a cabo, que podría resultar en aranceles muy peligrosos para México y sus principales socios comerciales de Estados Unidos en temas como camiones pesados, turbinas para aviones, farmacéuticos, madera, cobre, etcétera. Entonces hay que monitorear esto y pues sí, es definitivamente una mala noticia para la economía a nivel mundial, porque el acero es un insumo esencial para muchísimos sectores clave de manufactura, construcción, etcétera.
Kenneth Smith, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Kenneth.
Muy buenas noches, Marco Antonio.
Qué gusto saludarte. Kenneth, ¿qué tanto puede impactar a México cuando México exporta más de lo que importa, importa más de lo que exporta de Estados Unidos en materia de acero? ¿De qué forma le puede afectar a México? No sé si hay algún monto económico, si se había hecho algún cálculo con el 25% y ahora con el 50%.
Pues mira, si vemos un poco las cifras, como bien señalas, déficit importante en ese sentido de México. Le compramos más acero a Estados Unidos del que se vende. La afectación puede ser superior, creo yo, a los $3,000 millones, pero pues depende también. Obviamente uno de los impactos importantes aquí es que, por un lado, tienes las cifras de acero bruto, digamos, que se exporta a Estados Unidos, lámina de acero, productos directamente fabricados por los las fundidoras en México, los principales exportadores de acero, pero también tienes el problema de productos derivados del acero, es decir, hay que ver qué es lo que va a pasar, por supuesto, con las latas de acero, con los productos que se utilizan para hacer contenedores de acero en Estados Unidos, todo lo relativo a autopartes y ver si en efecto vamos a seguir teniendo una exclusión para autopartes, porque si tú lees la orden ejecutiva, recordarás que el tema de acumulación de los aranceles excluía el tener que pagar arancel para las autopartes, inclusive si contienen acero. Hay muchas preguntas en este momento y el impacto va más allá de únicamente la exportación de lámina de acero, varilla, etcétera, sino todos los productos derivados del acero. ¿Qué trato le va a dar Estados Unidos? Y ahorita parece ser que pues se va a 50% y va a tener un impacto muy fuerte, no solo en México, sino en el resto del mundo. Y obviamente para todos los usuarios de acero en Estados Unidos.
Sí, Kenneth, te saluda José Yuste. Kenneth, ¿cómo estás?
Muy bien, Pepe, qué gusto.
Qué gusto saludarte. Oye, fíjate que acaba de salir precisamente en este momento, nos están pasando la declaración de Canacero, ya la postura. Obviamente la mente rechaza la injustificada decisión del gobierno de Estados Unidos. Pero dice, los aranceles del 25 y ahora del 50% al acero afectan principalmente a los socios comerciales de Estados Unidos y a la cadena de valor de la región, ya que China y otros países de Asia aumentan subsidios y deprecian su moneda para evadir dichos aranceles y pues obviamente no les pasa nada. Así que por ahí va la declaración de Canacero.
Sí, mira, si te pones a pensar, aquí parte de la política equivocada de Estados Unidos es que en lugar de organizarse de manera conjunta con sus principales socios comerciales, por ejemplo con México y Canadá, y proponer, por ejemplo, como lo hemos mencionado anteriormente, una política conjunta de combate a prácticas desleales de China, es decir, por ejemplo, una cooperación y coordinación entre las autoridades aduaneras de los tres países para impedir el contrabando técnico y la triangulación, o inclusive llevar a cabo investigaciones por prácticas desleales, por antidumping y subsidios de manera conjunta, es decir, los tres países norteamericanos armando posturas conjuntas, investigaciones conjuntas, algo que nunca se ha hecho, deberíamos estar haciendo ese tipo de, tomar ese tipo de medidas en lugar de estar pegándonos entre nosotros. Es decir, en lugar de enfocarse en la principal fuente de la sobrecapacidad mundial de acero, los subsidios que hacen que vendan por debajo de costo, depredando el mercado mexicano y el mercado estadounidense, nos estamos dando de golpes entre nosotros. Entonces ahí no estamos entendiendo la premisa de que la unión hace la fuerza y es justamente la colaboración entre los países norteamericanos que puede combatir esta sobrecapacidad y estas
prácticas desleales. Que Trump no nos ve realmente como socio, y esto de que se haga bajo el marco de la sección 232, esta vez un absurdo que hoy la vocera de la Casa Blanca reconoció que ha habido un control mayor de la importación, de la introducción ilegal de fentanilo a Estados Unidos, por lo bien que está haciendo las cosas Claudia Sheinbaum, y aún así nos pone el arancel del 50%.
Por supuesto, aquí la lógica sería que no deberían pegarle a Norteamérica con los aranceles de acero y de aluminio, y ya por los avances en colaboración que el propio gobierno de Estados Unidos, como bien señalas, ha declarado que ha hecho México en materia de cooperación en migración y fentanilo, también deberían quitarnos esos aranceles. Entonces ese debe ser el objetivo de México en las próximas semanas, quitarnos de encima estos bloques de aranceles que tenemos y ser muy claros con Estados Unidos de que no deben incluirnos, es decir, debe haber una exclusión total para T-MEC, para estas 7 investigaciones que están llevando a cabo por seguridad nacional. Si logramos esa exclusión total del T-MEC, obviamente estaríamos en una posición relativa muy fuerte comparado a otros países que están sujetos a los aranceles recíprocos que Estados Unidos va o ha amenazado con establecer a mediados de julio.
Sí.
Entonces, ese debe ser el objetivo, pero pues eso,
ojalá que se logre.
Obviamente con Trump.
Kenneth, se nos acabó el tiempo.
Gracias,
muchísimas
Kenneth.
Gracias, Kenneth.
Gracias. Fuerte abrazo.
Hasta luego. Vamos a un corte y regresamos.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Ya desde ayer regresé de vacaciones, pero ayer no estuvimos aquí en Telefórmula. Y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM abriendo la conversación en un día complicado. Bueno, yo creo que todos los días. Yo los escuchaba, no los escuchaba. Lo seguía desde mis vacaciones y decía, ay, cómo se está complicando, yo aquí disfrutando y estos señores trabaja y trabaja. Pero bueno, el caso que hoy ha sido un día complicado también. Por un lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, considerada como el club de ricos en la que México participamos, pues baja la expectativa de crecimiento a nivel global, la baja para México a 0.4%, la baja para Estados Unidos a 1.5%, la baja para Canadá. ¿Y por qué? Por la política arancelaria de Donald Trump, que dice que a los 4 países que más está afectando esta incertidumbre por los aranceles es Estados Unidos, principalmente a México, a Canadá y a China. Pero el señor Trump no solamente no lo lee, no le importa la Vale Wilson, sino que además anuncia un arancel a partir ya de mañana, ya lo anunció la semana pasada, pues hoy dice que sí, que mañana entra en vigor, 50% de arancel al acero. Y ahorita ya la Cámara Nacional del Acero, que agrupa a los industriales mexicanos, emitió un comunicado diciendo que, bueno, que están lamentan esta decisión que va a afectar a la región de América Latina, cuando lo ideal, perdón, la región de Norteamérica, cuando lo que tendría que hacerse, y yo le doy toda la razón a la Canacero, es trabajar conjuntamente para enfrentar prácticas desleales de comercio. No aplicarnos el trato a México y a Canadá como si no fuéramos sus socios. No, o sea, no tiene el más mínimo respeto por el T-MEC Donald Trump, lamentablemente. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen? José Yuste, ¿cómo estás?
Marco Mares, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues sí, hoy lo que estamos viendo es esta confirmación en cuanto a las perspectivas de desaceleración económica de México, desaceleración económica también a nivel mundial, en esa perspectiva que está difundiendo hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, preocupante porque el tema arancelario sigue siendo la causa fundamental, aunque en el caso de México también marca varios elementos, varios factores internos que están procurando, que están permitiendo que se registre esta desaceleración económica en México, que el Banco de México la ha llamado más claramente como una atonía económica. No es el primer dato o revisión a la baja que se está realizando, pero es del Club de Ricos. Antes se vio también el del propio Banco de México, una tasa de 0.2% para el cierre de este 2025. También una revisión a la baja de los analistas que consulta el propio Banco de México y ahora la OCDE. Y por el otro lado, el dato de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma su decisión de aplicar un incremento del 50% o un arancel del 50% al acero y al aluminio, pues es un golpe fuerte para los dos principales socios, además de que será a nivel internacional, pero para sus dos principales socios, México y Canadá. Y por otro lado, hace un momento platicamos con la presidenta ejecutiva de Amexgas, Rocío Robles. Nos dice que desde que inició este gobierno se congeló el precio del gas LP, se decidió congelarlo, a pesar de que es un precio que depende del precio internacional y de las variaciones del tipo de cambio del peso frente al dólar, y que esto pues mantiene en riesgo la economía de las distribuidoras, que están pidiendo que Petróleos Mexicanos venda a un precio real y que aumente progresivamente el precio de este hidrocarburo entre 20 y 25 centavos por 4 semanas para llegar a un margen comercial que les permita tener rentabilidad. Pues están en pláticas con el gobierno, no con la Secretaría de Energía, que nos dice no los ha recibido, sino con la Subsecretaría de Hidrocarburos, pero reconocen que ya hay un diálogo y un reconocimiento de la autoridad de que algo se tiene que hacer con este tema. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Marco Mares? Mari Carmen Cortés. Fíjate que sí, el tema del gas LP es un tema bastante delicado. Es el principal combustible que utilizan las casas en México para cocina, para calentar el agua, obviamente. Es un combustible clave. Y bueno, pues ahí está. Es un precio controlado el que se mantiene en México. Se mantuvo desde 2021 con el presidente López Obrador, se ha mantenido ahora, y los gaseros, los distribuidores de gas LP, los gaseros, se habían dicho, bueno, nos vamos a un paro. Esto lo frenó Amexgas, entre otras asociaciones, fueron los que pusieron cierta tranquilidad en el sector. Dijeron, no, vamos a estar negociando, están negociando con las autoridades, pero pues el tema es ese, el tema es obviamente el precio, la tarifa de distribución, que actualmente es de 2.54 pesos por litro. Y pues ellos dicen que la tarifa debería ser no 2.54, sino 4.25. O sea, si es un mar de diferencia entre una y otra. Ese por un lado, dicen que se revise en efecto el tema de Pemex, que se vea. Y ahí siguen las negociaciones, por lo pronto siguen las negociaciones. Y cuidado, porque bueno, pues el gobierno en el caso de López Obrador, lo que trató de crear, que fue un verdadero fracaso, es que cada vez que había un problema con el sector privado, lo quería sustituir con algo público. Y ahí, bueno, pues fue Gas Bienestar, y le decíamos, ¿no?, del autor de la megafarmacia, ¿no?
El éxito de la megafarmacia.
Ahora otro éxito que ha sido otro fracaso, la verdad, el Gas Bienestar. Bueno, pues ahí cuidado con esto. Así están las negociaciones. Esperemos que pronto se llegue a un arreglo en este tema.
Y me llama la atención que no se hayan reunido hasta ahorita con la Secretaría de Energía. Me imagino que es su estrategia, no ceder ante presiones, porque se han visto con el subsecretario, no sé, de hidrocarburos. Pero la verdad es que Amesgas sí logró frenar la amenaza de paro. Se pospone una semana y lo que hizo el gobierno fue decirles, a ver, entréguenme sus pérdidas, sus resultados financieros. Usted está hablando de pérdidas, pues demuéstreme que efectivamente no pueden pagar o que tienen pérdidas. Y una de las respuestas de algunos es que estamos muy ocupados. ¿No? ¿Cómo no van a saber cuánto han perdido? O sea, no me digas que tú no sabes cuánto has perdido, por muy ocupado que estés, y precisamente lo que te trae, estás pidiendo un incremento. Ahora, lo que también nos decía es que con este gobierno que entró en vigor el 1 de octubre, lo que cambió fue que antes tenían el precio congelado, pero se estaba fluctuando de acuerdo a la fórmula, dependía del tipo de cambio y del precio internacional, y que ahora Pemex les está dando el precio muy alto, y el tipo de cambio que efectivamente se elevó por la reforma judicial, ahorita ya se regresó, bueno, no, ya no está, estaba cerca de 21 pesos, ahorita está en 19.20, que por cierto ni se despeinó con los aranceles, el tipo de cambio se ha mantenido muy estable.
Sí, se ha mantenido muy estable, pero sí, precisamente en torno a este tema del gas LP, que como bien referías, Pepe, es el combustible que más utilizan los mexicanos, el que mayor número de mexicanos reciben en sus hogares. Por eso es tan importante la distribución del gas LP, el que llega en los cilindros a cada uno de los de las casas de los mexicanos que consumen este combustible, pues es el que mantiene en un serio problema a las distribuidoras, porque aseguran que, como decías, Mari Carmen, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí se congeló, pero se permitía que se modificara de acuerdo con las variaciones internacionales e incluso de acuerdo con la variación del tipo de cambio. Pero a partir de este gobierno se congeló completamente, ya no hay ninguna modificación, se estableció el precio tope y a partir de entonces es que están teniendo estas dificultades las empresas distribuidoras de gas para tener un margen de comercialización, un margen de ganancia, y por eso están pidiendo que se rompa ese congelamiento y que comience a registrarse un precio real por parte de Petróleos Mexicanos y que se reconozca también un incremento gradual en el precio para alcanzar un margen positivo para las distribuidoras.
Tal cual, Marco, así es. Y bueno, por el otro lado, lo comentaban ustedes del ya el arancel al 50% al acero. Bueno, pues ya se pronuncia Canacero, en efecto. Tú lo comentabas, Mari Carmen, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero. Se pronuncia, obviamente lamenta y rechaza esta injustificada decisión del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué injustificada? Porque México importa mucho más acero que ellos. O sea, realmente les exportamos menos. Quien podría estar inundando, en dado caso, el mercado mexicano son ellos, y a quien les podríamos poner dumping o arancel deberíamos ser nosotros al acero de Estados Unidos. Pero bueno, aún así, lo que dice Canacero es que esto afecta, pues, a los socios comerciales, que es México y Canadá, a las cadenas de valor, y que no se investiga a otros que sí podrían tener dumping, como China o países de Asia. Ese es el problema que está habiendo. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Trump dobla la apuesta. Impone arancel del 50% al acero y aluminio. Incluye a México.
Eluniversal.com.mx.
Embajador Ronald Johnson. Frontera es prioridad para Trump. Mantenerla segura es esencial contra fentanilo y armas.
Milenio.com.
OCDE rebaja previsión de crecimiento para México al 0.4%.
Elfinanciero.com.mx.
Sin esperar a Ebrard, Trump firma orden para subir a 50% aranceles al acero y aluminio de México.
Excelsior.com.mx.
Lanzan alerta por tomates contaminados con salmonela. FDA.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano se deprecia ante el dólar. Mercado asimila recorte de expectativas de la OCDE.
Forbes.com.mx.
Una nueva escalada arancelaria le costaría 1.6 puntos de PIB a Estados Unidos en 2 años, según la OCDE.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, nos da mucho gusto, Luis Carlos Ugalde. Él es director de Integralia, fue presidente del IFE. Y creo que ayer fuiste, Luis Carlos, el hombre más entrevistado en todos los medios, porque hiciste algo que se hizo. Tú siempre dijiste que ibas a votar, pues como experiencia, y subiste un video de cómo votaste y de los problemas que tienes. Pero cuéntanos no solo sobre tu experiencia, sino ahorita, pues ¿cómo ven los resultados? 13% de la población y la califican como un éxito. Cuéntanos.
Pues miren, nada más brevemente, yo había estado durante meses criticando la reforma judicial, con ustedes he platicado de este tema, la dificultad de las boletas y todo eso, y después de salir de la casilla el domingo pasado a las 4:30 de la tarde, salí muy enojado, porque ya viví la experiencia de tener 9 boletas, era un circo ahí, la mampara es muy pequeña para poder votar, es inentendible, es un galimatías, y eso que yo llevo estudiando esto muchos años. Entonces me enojó mucho el someter a la población, a la gente, a una burla, porque es una burla cuando le avientas, es como si le avientas una tonelada de información, una tonelada de candidaturas, una tonelada de boletas para que ejerzan el voto libre. Esto es una burla y yo salí muy indignado, muy enojado, porque era imposible votar. Pero bueno, ya que ocurrió eso, ¿qué es lo que veo ahora? Pues lo que veo es lo que ya se había dicho. Quienes han ganado hasta ahorita, ya sabemos los ganadores de la Corte y ya sabemos con el 70% de los cómputos quiénes son los 5 nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Todos los nombres, salvo uno, 14 salvo uno, son los que venían en los acordeones. Así es que es claro.
¿Es que eficientes acordeones?
Sí. Que los acordeones son los que definieron el triunfo, ¿sí?, de las personas, y que esos acordeones son los acordeones que definió pues el gobierno. Eso queda claro. Y cuando una elección es tan burdamente dictada, porque eso fue dictado de números, me parece que todo el argumento del gobierno se cae. Entonces, podemos cuestionar que elegir a los jueces por voto es algo que contradice la esencia de un juez. Pero lo que ya me parece que es un exceso es que simules una elección, la tergiverses, la manipules a los niveles que vimos el domingo pasado. Podría haberse hecho mejor, podría haberse hecho de otra manera, podría haberse hecho algo más decente y más digno, pero me parece que esto es escandaloso. La mayor parte de la población o de los analistas o de los medios se han focalizado en el dato muy preocupante de que solo 13% de la gente fue a votar. Pero a mí me parece que el dato más preocupante es que los votos, casi todos los votos, fueron dictados por acordeones, y ese me parece el dato más revelador de todo esto.
Sí, sin duda. Luis Carlos Ugalde, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Luis Carlos.
Hola, Marco. Buenas noches.
Luis Carlos, ahora se dice que este número de votantes, que fue muy menor respecto del padrón que se tiene registrado, pues confirma que no fue una decisión del pueblo mexicano llevar adelante una reforma como la que se está planteando, como la que se está realizando, por una parte. Y por la otra, preguntarte, ¿por qué, siendo tan preocupante y con un impacto tan duro para la sociedad mexicana, para la democracia mexicana, no se escucha básicamente ninguna queja de ningún sector económico, político? En los medios sí, pero son los analistas los que opinan, etcétera, pero básicamente no hay quien esté haciendo señalamientos fuertes desde sectores importantes como el empresarial y de los partidos de oposición.
Primero, porque las organizaciones empresariales han decidido, por razones estratégicas desde hace tiempo, que ellos tienen que entenderse con el gobierno y que contradecirlo es entrar en colisión y que por lo tanto no lo van a hacer. Y que por lo tanto es mejor vertir esas críticas en privado. Y esa fue una decisión que han adoptado y que entonces pues, han sido totalmente omisos en esto. La última ocasión en que el Consejo Coordinador Empresarial emitió un punto de vista contradictorio al gobierno fue cuando se opusieron al tema de, fue creo que el tema de la sobrerepresentación en agosto pasados o julio-agosto, y hubo ahí un conflicto al interior de las organizaciones empresariales, pero no lo ha vuelto a hacer. Luego, algunas organizaciones civiles, colegios de abogados, eso sí han salido a manifestarse abiertamente. Bueno, la Coparmex sí se ha manifestado abiertamente, pero este es un tema que, digamos, las empresas y los inversionistas han decidido que mejor se van a adaptar y han decidido que ya verán cómo se va dando las cosas. Eso es lo que está pasando. Ahora, con la mayoría de la población pasa algo, que toda esta crítica que estamos haciendo ahora a la reforma judicial, para la mayor parte de la población, la reforma judicial es algo positivo. Pueden no ir a votar, pero el 60% de la gente dice en encuestas que es un buen gesto democrático poder elegir jueces. La mayor parte de la población piensa que lo que resultará de esto es algo positivo. Yo no comparto la idea de que la gente repudió a la elección judicial al no ir a votar. No, yo creo que la gente es indiferente. La mayor parte es indiferente. Hubo un segmento muy reducido que sí repudió con la abstención la reforma judicial, pero la mayor parte de la gente piensa que es positivo. Entonces, es un poco contradictorio que la gente opina bien de la reforma judicial, de elegir jueces, no va a votar por indiferencia, y por lo tanto, para la mayor parte del país, pues no pasó nada. Fue un ejercicio totalmente incoloro, pero sin consecuencias, y cuando sabemos que las consecuencias de mediano plazo en la inversión, en el crecimiento de la economía, las vamos a ir sintiendo de manera latente, gradual, y por lo tanto el dolor no es como el de una devaluación, que de repente el peso se va al doble. No, aquí lo que vamos a perder son oportunidades de forma gradual y silenciosa.
Así es, tal cual como le dices, Luis Carlos. Te saluda José, yo estoy Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, José, buenas noches.
Buenas noches. Oye, escuchándote, desde luego, a ver, fue con acordeón. Fue obviamente la maquinaria electoral, sobre todo de todos, pero sobre todo de Morena, que es la que más poderosa tiene. Entonces, una elección con acordeón, donde tomaron prácticamente ya el poder judicial Morena, pues yo creo que sí es una afectación muy grave ya a la democracia, ¿o no?
Sí, sin duda. México está ya en la ruta de ser una autocracia, y lo digo como una definición en donde el gobierno carece de controles, ya no hay controles. El Poder Judicial era uno de los últimos, se está desvaneciendo. El INE sigue siendo una institución independiente, pero con preocupación de que sea capturada. El Banco de México sigue siendo independiente, el INEGI sigue teniendo una buena dosis de independencia, pero las autocracias se definen como aquellos sistemas en donde el gobierno carece de controles, y creo que eso es lo que ya vamos. Puede haber una cierta modificación en el futuro, puede ser, pero probablemente nos quedemos ahí para los próximos 20 o 30 años. Y la pregunta relevante para los inversionistas y las empresas es, ¿puede haber certeza a la inversión y estímulos al crecimiento en un entorno donde el gobierno no tiene controles? Sheinbaum está tratando de construir ese modelo que muchos llaman el modelo chino. Es un gobierno sin controles, pero un gobierno, digamos, que promueve el capitalismo, promueve la inversión bajo las reglas del Estado, pero donde los empresarios pueden hacer mucho dinero. ¿Será posible? Pues esa es la gran pregunta. Yo creo que a la larga la inversión teme esto, porque yo creo que Sheinbaum sí es la presidenta de los últimos años que más gestos de cercanía ha tenido con el sector empresarial, pero la pregunta no es si ella es una persona responsable, sino quién sigue después de ella. Pero, es ahí donde surgen las preocupaciones.
Sí hay un mayor acercamiento, si está en Plan México, pero la inversión privada no está fluyendo. Esa es una realidad y están a la espera, está frenada, porque pues ahora sí que van a esperar a ver qué pasa. Ahorita ya está definida la Suprema Corte de Justicia, pero falta todo lo demás. Van a esperar a ver cómo empiezan a funcionar estos nuevos ministros juzgados, que además es la mitad. Falta la otra elección de 2027, que además va a coincidir con la de, creo que son 16 gobernadores, con toda la Cámara de Diputados, con todos los congresos locales, y este chistecito de los acordeones nos costó 8,000 millones de pesos. Finalmente fue Morena y la presidenta que nos decidieron quiénes son los ministros de la Suprema Corte a través de los acordeones, y nos costó 8,000 millones de pesos de nuestros impuestos.
Hubiera sido más fácil que el Congreso decidiera quiénes eran los ganadores y nos ahorrábamos ese dinero, efectivamente.
Pues sí, Luis Carlos, hacia adelante, ¿alguna impugnación, algún recurso que pudiera pues llevar la contra a esta reforma, a esta elección?
Pues mira, va a haber muchos candidatos perdedores que van a impugnar la elección, alegando que a lo largo del proceso hubo muchas irregularidades, falta de transparencia, cambio de reglas. Yo creo que será imposible que se anule la elección. Yo creo que el Tribunal Electoral ha mostrado en los hechos que siempre convalida las decisiones que son importantes para el gobierno. No creo que aquí haya cambio, pero ojalá el tribunal haga un llamado de atención de aquellas cosas que se deben corregir, porque yo creo que para 2027, en donde va a haber una elección federal de partidos muy grandota, tener otra elección como esta del domingo va a hacer que el sistema truene. Así que ojalá haya un ajuste a esto para que ya dentro de la elección de jueces sea lo mejor posible.
Sí, no serían
se pueden corregir muchas cosas.
Luis Carlos Ugalde, desde luego que qué gusto platicar contigo. Gracias, es presidente del IFE y desde luego conocer estos temas. Carlos. Gracias, Luis Carlos.
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y en torno a las elecciones, al proceso judicial. Pues bueno, Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, ya se lo decíamos, indígena. Todos los nueve próximos miembros de la Suprema Corte estaban en el acordeón. Todos, O sea, por eso digo que es el acordeón más caro, los acordeones más caros en la historia. Me costó 8,000 millones de pesos esta elección para que de todas maneras la presidenta y Morena decidieran quiénes iban a estar en la Suprema Corte y lo hubieran hecho directamente con su mayoría, se hubiera aprobado, pero pues se le dan un proceso de legitimidad diciendo que el pueblo los eligió con los acordones. Pero bueno, y en los acordeones pues estaba Hugo Aguilar Ortiz, pues como el primero en la lista, y pues tuvo más votos que Lenia Batres, y va a ser el próximo presidente de la Suprema Corte. Pero bueno, ya tenemos en la línea al presidente de la CONCAMIN, Alejandro Malagón. Alejandro, ¿cómo estás? Para que ya no me queje, ya me dijeron a mí que ya hemos tenido también las últimas dos semanas para entrevistas contigo. Muy buenas noches, Alejandro.
¿Qué tal, Margan? Qué gusto irte. Oye, sí estuve en entrevista, pero sí, tú estabas festejando tu cumpleaños.
Me fui de vaga, de vacaciones. Así es, exacto. Dos semanotas.
Y otros estábamos trabajando, Alejandro. ¿Qué le vamos a hacer, verdad?
Aquí platicamos contigo.
Yo arriba en un camello ahí en el Marruecos, sí. Y estos señores trabajando. Pero oye, a ver, Alejandro, cuéntanos, lo que no está nada padre es esto de los aranceles de Donald Trump, supuestamente al acero, supuestamente ya íbamos a empezar a negociar el T-MEC, está adelantando Marcelo Ebrard, se va a Estados Unidos, secretario de Economía, que qué bueno que sea tan eficiente Marcelo Ebrard, pero con Trump no se puede, 50% es una locura.
No, nos deja fuera de cualquier ecuación, eso no puede ser posible. Mira, yo tengo, Mari Carmen, buenas noches a todos.
Buenas noches, Alejandro.
Buenas noches, Pepe, buenas noches. Mira, yo creo, yo tengo la esperanza porque no todos los países tienen una mesa de negociación. México sí la tiene. De hecho, el secretario Marcelo Ebrard y el subsecretario Luis Recendo estarán el viernes presentes en Washington en esa mesa que ya tiene un proceso de estar trabajando, y también tienen fecha para la semana siguiente en esa misma mesa donde se está hablando del arancel del aluminio y del acero. Yo creo que tú sabes que este presidente Trump despierta con una ocurrencia, lo cambia, la sube, y nosotros tenemos que ir aprendiendo a vivir con esta incertidumbre, y no creo que va a ser corto plazo. Yo creo que este señor así va a administrar toda su gestión. Entonces, en el caso nuestro de estos aranceles, obviamente es mucho lo que sucede si se fueran al 50%. Yo confío que no se ha cancelado la reunión del viernes, que no se han cancelado las negociaciones de la próxima semana. Eso nos deja a nosotros, los industriales, la esperanza de que sigamos en ese toma y daca, y que mañana diga que siempre no, y a lo mejor en 3 semanas otra vez que siempre sí, y otra vez
no se sabe. Sí.
Así como ha sido Alejandro Malagón, presidente de la Concamín. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
Marco, buenas noches, gusto saludarte.
Igualmente, Alejandro, bueno, dado de que esto puede cambiar o no, lo cierto es que es un arancel del 50 y no del 25 como previamente se venía diciendo. No sé si ustedes en la industria han tenido la oportunidad de ver cuál sería el potencial daño económico para México, y pues nos decías que mantienes la esperanza de que el diálogo continúe. Va a ir el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a platicar con sus contrapartes el viernes. Y el propio Ebrard ha dicho que no cree que se puedan sostener en el tiempo estos aranceles, porque son aranceles que tendrán un impacto económico muy importante para los dos países. ¿Nos puedes comentar al respecto, Alejandro?
Sí, fíjate que lo dices muy bien, Marco. El tema es, un arancel de ese tamaño es un perjuicio en ambos sentidos. Para México, en la producción, en lo que se está manejando, va a traer consecuencias. Y para el lado americano, pues están sumándole a que la inflación, que no están controlando, se les venga más arriba. Aunque hay grupos en Estados Unidos que ven como una oportunidad para que puedan ellos ponerse a fabricar y ponerse ahí, y que mañana va a haber unas instalaciones ahí. Ustedes saben muy bien que no puedes mover una planta o poner una planta de la noche a la mañana, y que esto va a traer consecuencias en el mercado que nos afecta a todos, porque no hay un gran ganador, hay dos perdedores y un tercer perdedor con Canadá si esto camina así.
Sí, desde luego, Alejandro. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va?
Hola, Pepe.
Qué gusto saludarte. Oye, con esta política de Donald Trump, ¿qué tanto se puede avanzar? Mira, estamos ya prácticamente en 0% de crecimiento. ¿Qué tanto se puede avanzar en el Plan México, en crear cadenas productivas, en políticas de industrialización? Vaya, traen planes ustedes bien interesantes en Concamín, sobre todo para industrializar el país junto con el gobierno. Pero con todo esto se antoja complicado. ¿Qué se puede hacer este año, por ejemplo?
Mira, yo creo que tenemos que seguir en la batalla, como lo dijo ahorita Marco. Vamos a que nuestro secretario y Rosendo hagan la labor y que traigan buenas noticias, pero tenemos que empezar a de verdad estimular nuestro mercado, nuestro comercio interior. Tú sabes que los decretos que nos han apoyado en economía, el Plan México, si quieres mencionar 3 o 4 rubros que van de acuerdo a este crecimiento que se pueda tener, pero tiene que ser con el mercado interno. Tenemos que ir por el mercado interno, por aumentar el contenido nacional, por de verdad empezar a poner un freno a las importaciones que nos acostumbramos y que tenían un porcentaje muy bajo y que era muy sencillo estar trayendo principalmente productos de Asia. Entonces yo creo que aquí la oportunidad es, no se nos olvide que tenemos más tratados, que tenemos otros millones de habitantes en el centro de Sudamérica, donde tenemos acceso a voltear y poder hacer mayor comercialización.
Oye, Alejandro,
para nosotros, sí,
¿cómo Alejandro, lo dices? No es fácil cambiar una fábrica a la noche a la mañana. Las grandes automotrices no se van a ir a otro lado. Apple no va a poder cambiar. Pero tampoco, y tú eres industrial, ¿puedes tú decir, bueno, ahora yo que fabrico tornillos y le vendo a Estados Unidos 800 tornillos, se los voy a vender a Europa? Pues no puedes. O sea, no puedes cambiar de la noche a la mañana tu mercado, tener las necesidades, no es lo mismo exportar a Texas que exportar a, no sé, a Brasil o cualquier otro lado, ya no digas a Europa. Entonces no es tan fácil tampoco, y estimular el mercado interno con una economía que si bien nos va a crecer 0.1, 0.2, 0.3 este año, ¿qué estimulas? O sea, ¿cómo? O sea, es bien complicado. Yo creo que para decir vamos a tener un mayor mercado interno cuando hasta las remesas se desplomaron 12%.
Sí. Y que hoy, pues te digo, yo sí me enfoco en decir, oye, sigamos trabajando en qué podemos hacer en disminuir importaciones de productos que podamos hacer aquí, de telas que podemos que se puedan estar y que no se vayan, de seguir deteniendo este tema del contrabando bronco. Las aduanas están haciendo un trabajo importante. O sea, ¿cómo buscar en equipo y tratar de concentrarnos en el mercado interno? Y eso nos ayuda al tema de las aduanas, nos ayuda al que nos pongan un piso más parejo, y tenemos que buscar el consumo nacional. Tenemos que volcarnos a que haya más trabajo interno en México para poder salir, porque no está, en todos los escenarios donde están las cosas, no está nada fácil. Y le sumas la incertidumbre que tenemos enfrente, donde tenemos un mercado natural, pues nos saca de la balanza.
Pues sí, Alejandro, y bueno, como bien mencionas, más allá de lo que se logre, de la expectativa que se pueda tener frente a la posibilidad de que se reduzcan o eventualmente se eliminen estos aranceles, entre otros, que amenazan a México, ¿en qué se tendría que enfocar México? Porque ahorita lo que estamos viendo es un cambio radical con esta política arancelaria del presidente Donald Trump, pero México tendría que estar haciendo, ¿qué tendría que estar haciendo para que sus motores internos se activen y sean los que permitan el impulso, el dinamismo económico?
Mira, yo te diría, mucho de lo que hay en el Plan México, pues es una política industrial. Tenemos que replegarnos a trabajar en los 4 o 5 temas que son pues, infraestructura. Te decía el otro día, hay 650 proyectos que tiene la Cámara de la Construcción que valen 1.2 billones de pesos, que están preparados y listos para empezar a poder trabajar. Viene el tema carretero de la reparación de 44 millones de metros lineales que se van a reparar. Pues ahí podemos generar trabajo, ahí tenemos los materiales, ahí está el cemento, tienes el tema de la construcción del Infonavit. Pues aprovechar que se renueve ese mercado interno entre nosotros para poder mantener un crecimiento, o por lo menos no decrecer en nuestra economía.
Así es, desde luego. Pues Alejandro, qué gusto platicar contigo, a pesar de este contexto tan complicado. Veremos qué pasa con el arancel al acero. Muchas gracias, Alejandro Malagón. Gracias, presidente Alejandro. Concamín. Gracias.
Les agradezco a los tres. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Pues veremos qué pasa.
Está. La verdad es que está complicado.
La situación está complicada.
Lo que comento está complicado. Es un arancel totalmente injusto. Y ya con Donald Trump ya no hay ninguna lógica económica.
Ahora, qué bueno que vaya Marcelo Ebrard, que yo creo que es el secretario más eficiente de este sexenio. Qué bueno que vaya con el subsecretario Luis Rosendo. Pero, híjole, negocié con este Trump, que ahí te dice sí y mañana no.
No, ya no hay lógica económica. Ya está en base a su popularidad, a lo que él cree. No, a sus,
ya está, cosas. Para que Elon Musk le pegue. Pero bueno, vamos a un corte. Sí. No se vaya.
Fórmula Financiera.
Ya hay declaraciones de Donald Trump, de Marcelo Ebrard.
Ya sabe que aquí está de Donald Trump también
las trae, pero de Marcelo Ebrard, el secretario de Economía mexicano, sobre este arancel al acero del 50%, dice que lo que va a pedir México es que sea excluido el próximo viernes, que sea excluido este arancel, que es México es un país muy vulnerable a estos aranceles, ya que el 80% de las exportaciones de acero tienen como destino Estados Unidos, que es su mayor socio comercial. Pediremos el día viernes que sea México excluido, dice. Es una medida totalmente injusta, es insostenible, es inconveniente. Añadió, y tiene razón aquí Marcelo Ebrard, añadió que los aranceles son injustos porque México tiene porque Estados Unidos tiene superávit con México. Es decir, realmente los que exportan más a México son los estadounidenses. Los que están inundando el mercado, en dado caso, son ellos a nosotros. Los que podríamos iniciar una investigación por dumping y ponerles aranceles somos nosotros, no ellos a nosotros, que les exportamos menos. Pero bueno, dice Marcelo Ebrard, no tiene sentido poner arancel a un producto en el que tiene superávit, aseguró. Y desde luego, bueno, pues recordar que Estados Unidos tiene un superávit de 2.4 millones de toneladas de acero con México. Pero por lo que le comentábamos, Donald Trump ya en el gobierno de Estados Unidos ya no guarda ninguna lógica económica, ya no hay, ya no hay. Ya está viendo su popularidad, está viendo un tema de revancha por el Tribunal de Comercio Internacional que le suspendió aranceles. Este lo sacan por otra vía, o sea, están sacando la vía ya no de emergencia seguridad económica, sino ahora de seguridad, a través de la ley comercial de la sección 232.
Pero que al mismo seguridad. Tiempo que la Casa Blanca dice que México está frenando el control, la introducción legal de fentanilo, y la vocera de la Casa Blanca felicitó el mismo día de hoy a Claudia Sheinbaum por esto. Y él, pues si eso, el problema es la inseguridad y el 232, no tenemos por qué excluirnos. Ahora, Estados Unidos tendría que excluir a México y a Canadá. Somos sus socios comerciales. Tenemos un tratado de libre comercio vigente. Entonces ya también Marcelo Ebrard, que fue la semana pasada, que dijo que en septiembre se podrían iniciar las renegociaciones del T-MEC. Hay quien dice que con esto terminaría la incertidumbre, porque ya si Donald Trump se sienta y renegocia el T-MEC, pues ya no podría estar violándolo cada tercer día, pero pues si el señor está re loco, lo va a seguir violando cada tercer día.
Pues mira, Mari Carmen, Pepe, lo que vemos es que el presidente Donald Trump fue el mismo que atacó el anterior acuerdo comercial, llevó a su revisión en su primer mandato como presidente de Estados Unidos de este acuerdo comercial, lo modificó, y de ser el peor acuerdo comercial a nivel mundial, terminó diciendo que era el mejor después de su modificación. Ahora que llega a su segundo mandato y comienza su campaña, volvió a arremeter en contra del acuerdo comercial, volvió a hacer la misma estrategia, y hoy que está en esta política de aplicación de aranceles a nivel internacional, no ha respetado absolutamente para nada este acuerdo comercial, este T-MEC que él firmó, que él impulsó y que él calificó del mejor acuerdo comercial. Yo, la verdad, creo que todo tiene que ver con su interés de tener rentabilidad política. Al final de cuentas, este anuncio que hoy está ratificando de aranceles del 50%, lo hizo en días pasados cuando visitó una planta acerera y lo dijo frente a los trabajadores de ahí. Yo creo que el tema va más por la vía electoral que por la vía comercial. Así es de que
por eso dudo mucho. Yo también coincido. ¿Tú qué?
No, totalmente. Si no, lo que dice Marco, totalmente de acuerdo.
Estamos un pesito, ¿no?
No, totalmente
ahora
de acuerdo.
Imagínate qué frustración.
Fíjate cómo lo hizo Donald Trump. Donald Trump lo hizo el jueves. Lo anunció con los trabajadores acereros en medio de la US Steel. Además, diciendo una mentira, diciendo que realmente que habían logrado que no se vendiera la US Steel a Nippon Steel, cuando es una venta. En efecto, no es una alianza, nada. La Nippon Steel, la empresa japonesa, está comprando US Steel. Y en ese marco, él dice, ya lo impedimos y vamos a poner aranceles, vamos a defender al pueblo norteamericano, vamos a defender a los acereros. Y lo ratificó. O sea, le está hablando a su base electoral, sigue en campaña. Donald Trump sigue
porque
en campaña.
Además que viene la elección de medio término en Estados Unidos. Entonces, y bueno, él en teoría y en principio no puede reelegirse, pero está buscando tiene la Suprema Corte de Justicia a su lado, está buscando poder permanecer por un tercer periodo. En principio Estados Unidos lo impediría, pero el principio no aplica mucho con Donald Trump.
Pues sí, definitivamente. Y aquí lo que estamos viendo también es que Donald Trump, con todo y todo, sí se está viendo debilitado con esta decisión de un tribunal de justicia internacional, de comercio internacional,
¿no? Sí.
Para que invalidar a estos aranceles. Y por el otro lado, la apelación que hizo, pues le dio cierto aire, pero ya el golpe ya está dado. Sí hay un interés, una intención y una fuerza detrás de esta corte internacional que está representada por empresas de Estados Unidos y que está representada por distintos gobiernos estatales de Estados Unidos que están impulsando esta posibilidad de
que se retiren los aranceles. Es que hay gobiernos estatales que están viendo cómo se están perjudicando con estos aranceles.
Sí, claramente, claramente. Ya tiene oposición Donald Trump en que no le está gustando ni a demócratas ni a republicanos, ¿eh? No le está gustando ya lo que hace Donald Trump, que está ya tiene oposición con las cortes, que es la Corte Internacional de Comercio. Ya tiene oposición incluso para su presupuesto. Le fue muy difícil sacar en la Cámara de Representantes el presupuesto de One, the Big and Beautiful Bill, ¿no?
Todavía falta la parte del Senado. Cámara y yo de creo que la va a pasar.
Y es que ahí la pasó con un voto solamente en la Cámara de Representantes. Falta el Senado. Yo creo que sí la van a aprobar, pero le está haciendo difícil. Ya se empieza a ver. Y es que, ¿cómo no? Si ves el resultado económico, todos los empresarios deben ya estar asustadísimos. El resultado económico es que el dólar está dejando de ser la moneda reserva del mundo, la moneda de refugio del mundo, la moneda hegemónica del mundo.
Los bonos del tesoro están subiendo de costo. Eso implica la deuda del gobierno, riesgo, es cada vez más costosa.
Ya no es seguro. Entonces, la economía de Estados Unidos empieza a dejar de ser la economía hegemónica. Ya venían con muchos problemas, pero Donald Trump le está metiendo todas las ganas para echar la vaca.
Los resultados del empleo fueron mejor de lo que esperaba, pero las expectativas económicas de Estados Unidos van a la baja. La caída de la remesa del 12.1%, que ayer le comentamos ampliamente, se deben en parte por la desaceleración económica. Oye, rápidamente, antes de que se acabe, hoy se entregaron las nuevas estrellas Michelin o de la guía Michelin en 2025. Así amplió más de 100 restaurantes. Estoy leyendo una nota del Economista, porque no digan que me la estoy plagiando.
Es un gran periódico.
Es un periodicazo.
100 restaurantes te reconocieron.
Un saludo a Jorge Nace, además.
Un saludo
a Miguel González, a Gustavo también.
Pero bueno, está el Puyol, que de Enrique Olvera, y el Quintolín, que a mí no me gusta el Quintolín para nada. Están reconocidos con sus dos estrellas, se mantienen. Luego suben 21 restaurantes con una estrella Michelin, ya este número aumentó. Expendio de Maíz en Ciudad de México, Lunario en El Porvenir de Baja California, Masala y Maíz en la Ciudad de México, no lo conozco, Máximo en Ciudad de México, entre estos. Y además hay 12 restaurantes que fueron reconocidos como VIP Gourmand. Entonces, Gourmand. Entonces, ya tienes aquí, se amplió a 108 restaurantes.
A ver, eso quiere decir que la gastronomía en la Ciudad de México y en todo el país está siendo un atractivo realmente buenísimo.
Cada vez mayor.
Y ahí debe ser la taquería a la que vas muy frecuentemente.
Ahorita voy para allá.
Fíjate que no. En esta nota del Economista no estoy leyendo que esté otra vez la taquería.
Pero sería nota si no lo estuviera.
Exacto.
Pero no está en la Economista.
Porque la más famosa que fue ahora fue la taquería.
Por lo menos el Economista no la resaltó.
Seguramente viene la segunda parte.
Sí,
son los tacos de que están
el Califa de León. Pero los originales, los que están en Puente Alvarado.
En esta nota hay no califa. Se menciona el Califa.
¿Me conoces esos tacos ahí? Yo solo digo que yo en chiquito sí estaba ahí. Yo,
sí, de chiquito.
Pero bueno, el hecho es que en esta nota no está, ya veremos porque la lista completa. Pero lo importante aquí a destacar es que la importancia de la gastronomía mexicana. No, que yo creo que sí que
es un atractivo turístico,
pues ya no hay bien destacada. Vamos a cenar.
Vámonos, pues unos tacos al pastor, unos clásicos.
Porque debo confesar que la comida en Marruecos para nada, ¿eh? Cuscús.
Para pero es un país fascinante, ¿no?
Fascinante. Sí, muy interesante. Sí. Con una cobertura de internet. Oye, dos cosas económicas antes de irnos.
Milanesa te la llevas.
La cobertura de internet que tiene es impresionante y es el país que más usa energía solar. Y te da una envidia que en la población más chinchurrienta tienen sus paneles solares. Pero bueno, ya nos vamos. Buenas noches.
Mari Carmen Cortés.
Marco Cortés. José y usted, muy buenas noches.
La producción de Yara Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea. En YouTube, Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza. Nos vemos
mañana. Gracias. Nos vemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.